En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, estamos en domingo, en esa hora del aperitivo en Mesa de Descanso aquí en Capital Radio, y nosotros estamos en este julio pues intentando, como siempre, darle sugerencias, lugares donde poder ir, tanto si están en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad grande, o están en ese turismo de playa o de interior. Y desde luego, siempre para comer bien, para beber mejor, y lugares de ocio donde entretenernos con familia o como cada uno decida también, ¿no? Hoy nos vamos de campamento, porque saben que los campamentos son para el verano, son para aprender, para divertirse sin estrés, y si además los buenos vinos y buena gastronomía son el motivo principal, pues resultan esa buenísima opción para sobrellevar estos calores para quien esté en Madrid durante el mes de julio. Así que Pablo López, de la Taberna Brutalista, ha decidido que estas noches estivales tienen que ser más livianas, y los martes, miércoles y jueves hasta el 18 de julio nos va pues a deleitar con sus platos icónicos de Brutalista, de los que vamos a hablar ahora con él, y por supuesto de grandes vinos por copas también. Bueno, no sé si les parece bien, pero realmente hay personas que quieren organizar una pedida de mano pues como de una manera muy original también, y de una manera muy exquisita. Y hay una empresa dirigida por Raquel Sánchez que se llama Green Ray, que está especializada en pedidos de mano inolvidables diseñadas a medida para cada cliente. Vamos a ver cómo se desarrolla esa imaginación para hacer cosas que todos a veces queremos ser y hacer cosas que nadie ha hecho antes, ¿no? Pues quizá tengamos que pedir ayuda en este caso, ¿no? Nos vamos a ir también viajando a través de la gastronomía a un México que es más septentrional, a la cocina del Pacífico, y el restaurante Los Aguachiles representa ese Pacífico norteño, que es una cocina con una identidad propia, y en un restaurante que es algo más que un restaurante mexicano. Y para quien quiera turismo de sol y playa, pues mire, le recomendamos que vayan a Marbella también, a La Cabane, que yo creo que es un lugar perfecto del grupo Moss, donde yo creo que es una de las áreas más exclusivas de la Costa del Sol, está a tan solo unos minutos de Marbella, y Adriana Palma nos va a contar por qué es tan especial este lugar, donde muchos materializan esas aspiraciones de ocio que uno puede tener. Pues todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso, con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Pues Pablo López es quien dirige Brutalista, que es una casa de comidas contemporánea, podríamos decir, donde hay aparentemente platos de fusión, pero también hay mucha tradición española, y siempre los amantes del vino, creo que es un lugar donde es una cita obligada. Pablo López, buenos días.
Hola,
bienvenido.
Mar, buenos días.
Bueno, esto de los campamentos yo creo que es un planazo. ¿Cómo se te ocurre? Y cuéntame un poco.
Bueno, un poco porque, a ver, este mes de julio siempre es raro. No se sabe muy bien lo que pasa, la gente que está pensando en irse, entonces yo creo que es un poco como que nos merecíamos algo, un poquito, ¿no? Los que nos quedamos aquí en Madrid durante el verano. Y son esos recuerdos al final, que los que nos quedábamos pues siempre teníamos los campamentos de verano, que al final eran de lo mejor del verano.
Desde luego.
Entonces un poco con esa nostalgia, esa idea anterior, esa, ¿cómo decir?, esa actitud festiva, ¿no? Pues queríamos llevarla y convertir esos días en ocasiones especiales. Entonces, pues qué mejor manera pues que conocer bodegas, que disfrutar de vinos que de otra manera o en otro momento no abriríamos, porque sería una pena, ¿no? O sea, desperdiciarlos, y sobre todo, bueno, pues es una oportunidad aprovecharlo, que haya gente pues con ganas, que se lo merece también, y que aunque no tengamos aquí playa en Madrid, pues
desde luego.
Siempre podemos disfrutar la ciudad.
Vamos a decirlo porque brutalista está Juan Álvarez de Mendizábal, en el número 34. Sí. Abristeis en 2021.
22.
Y yo creo que en pocos meses, yo creo que a pocos meses de esa apertura, ya había platos que convirtieron a brutalista en algo, pues eso, en una cita obligada porque todo el mundo hablaba de ellos, ¿no?
Muchas
Por
gracias.
Ejemplo, esa codorniz frita, ¿no?
Sí,
qué
sí.
rica, Pablo.
Me ha gustado muchísimo, la verdad. Bueno, sí, abrí con ella un poco en la cabeza, aunque luego pues empezamos a hacer escabeches y tuvo mucho tirón también eso, pero la reina es ella y a ella me debo, o sea que...
Fíjate que los escabeches son uno de los platos, por supuesto, más tradicionales. Hay
sí.
que hacerlos ricos para que estén suaves
sí.
y que no sea. Pero luego son un planazo para el verano también,
claro,
¿no?
Claro que sí, joder. Además, yo creo que con el vino es una cosa que marida estupendamente.
Bueno, ¿no? A veces, digo, a veces
depende
quizás el ejemplo. Claro,
lleves,
claro. Si eres,
o sea,
un experto y no
suave,
sabes dirigir.
Si, si lo haces suave, si tienes una sucesión de varios, los vinagres están muy por debajo, te ayudan a conservar, a respetar un poco los sabores que estás trabajando. Y te hace un poco también de hilo conductor. Bueno, pues como algo con mucha sal o con mucha pimienta.
Uh-huh.
Eso no marida con nada.
Entonces, fíjate que siempre se ponen de ejemplo un poco de maridajes o de armonías difíciles el tema de los espárragos, de las alcachofas, pero también de los escabeches, por esto que tú dices, ¿no? En el caso de Brutalista no hay ningún problema,
no,
porque hay una oda al Jerez importante, ¿no? A
sí,
los generosos.
No, al Jerez, y luego el tema de vinos, trabajamos vinos, a mí personalmente ya con menos maderas, muy integradas, busco mineralidad y acidez. La manera de compensar la acidez siempre ha sido la mineralidad y la sal. Incluso cuando haces un ceviche, realmente tú lo compensas al final poniéndole sal. Y la idea esta también te las llevas a vinos. O sea, si un vino tiene acidez y tiene mineralidad, yo creo que va muy bien con un escabeche de una acidez moderada, básicamente. Uh-huh. Y además sientan bien al cuerpo.
Claro. Bueno, hemos contado un poco en este barrio de Argüelles cómo te has inclinado siempre en esta taberna de comidas con recetario español. Hemos hablado de la codorniz frita, pero también hay otros como la anguila con miso o el salpicón de oreja y lengua.
Sí, eso los vamos a meter ahora.
Peregrina casi, ¿no? Por eso.
No, bueno, ahí lo vamos a meter ahora en barra. Vamos a hacer, bueno, es la sardina con miso. La versión que vamos a llevar en barra es la de la anguila. La oreja y la lengua la vamos trabajando. Igual es un plato que, bueno, que hemos recuperado y que vamos a tocar un poquito, que es el salpicón de oreja y lengua, que da sensación muy de verano. Hemos vuelto a hacer el gazpacho de tomates quemados. Pues por temporada tenemos piparra, pues mira, nos va a llegar almeja, navaja y concha fina de Ayamonte, los mejillones de Francia, del Buchon también, digamos que todo eso, para lo que es una sensación de bar, creo que está bien, básicamente, el concheo.
Qué bien. Pablo, bueno, vamos a contar un poco de ti también, porque dejaste la publicidad para dedicarte a esa gran pasión tuya que es la cocina, y además
sí.
pasaste por casas pues muy importantes, ¿no?
Sí.
También.
Sí, bueno, fue un camino que se hizo andando, básicamente, no estaba previsto. Bueno, la publicidad, bueno, por un contexto que era el 2011, yo vi que eso no iba, y realmente lo que yo llevaba tiempo pensando y quería, bueno, pues era dedicarme a la cocina, también porque mi experiencia en la Tasquita, que bueno, yo iba ahí a hacer extras cuando estaba estudiando y demás, y ahí es donde entras en contacto con lo que es la gastronomía.
Bueno, estar con Juanjo ya es un aprendizaje
sí,
largo,
joder,
¿eh?
Claro. No, desde luego que sí, por supuesto. O sea, además es que, joder, no hay mejor manera de empezar que tocando las mejores trufas, sabiendo lo que es una buena cococha, entendiendo que no hay que estropear las cosas. O sea, a mí eso me dio una base que me ayudó luego para entender lo demás y luego también probar.
Uh-huh.
Saber que bueno, que si respetas lo básico puedes asumir ciertos riesgos, y de allí, bueno, Juanjo me consiguió unas prácticas ahí en Zamora, en todavía no existía Lera, en el Mesón del Labrador. Ahí conocí a Luis y Minica y a todos, donde, bueno, pues ahí la cocina es algo de
bueno, otro
que impresiona, España, o sea,
¿no?
Impresiona
la casa
porque
es Lera, ¿no? Casi
sí,
podríamos
sí,
decir.
Sí, no, impresiona porque no es que sea una tradición, es que está completamente ahí, básicamente. Uh-huh. Entonces, nada, yo estuve ahí las jornadas de la caza, y fue Luis precisamente el que me animó a salir de esa cosa tan tradicional. Él me decía que la que se está liando en Madrid, ¿qué haces aquí? Desplumando pichones, ¿no? Y digo, joder, pues vamos a hacerle caso. Y me metí en Nakeima, que justo estaban empezando. Llevaban 2 meses abiertos, además. Y bueno, pues eso explotó. Y fue maravilloso también. Fueron 2 años, trabajamos muchísimo. pero a nivel de satisfacción personal fue muy alto. Y nada, ahí empezó mi relación con Robert, que estuve con él 7 años trabajando entre Nakeima, Luis Arevalo, que estuvimos ahí en Kena, y luego Tripea, que estuve más de 3 años ahí hasta que...
Bueno, qué exitazo Tripea en un mercado, ¿no? Y tener ese reconocimiento...
Bueno, hubo que pelearlo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Esto no vino de repente.
No, por supuesto.
Y también Robert, que se lo... Bueno, Robert se lo merece, que es un tío, joder, súper formado y con mucho talento también. Entonces, lo que pasa que, bueno, yo el exitazo ya cuando me fui ya empezó. Y, bueno, pues te vas con una buena sensación de que las cosas están hechas. Y yo empecé mi camino y él siguió el suyo, entonces yo siempre profundamente orgulloso de que todo lo que haya hecho haya servido para que, bueno, pues...
Bueno, en esa evolución de la gastronomía madrileña y también la española, por supuesto, es verdad que había conceptos que no, hace 15 años, sin irnos más atrás, que nos eran impensables, ¿no? Pues
sí,
no sé, igual que un tabla flamenco tuviera una estrella Michelin o que otra estrella Michelin pudiera estar dentro de un mercado o que uno hiciera una cocina viajera basada en una tradición pura y dura como es la tuya, ¿no?
Yo creo que en el fondo... Eso que siempre decimos de que nos ponemos lastres y nos quitamos complejos y demás, yo creo que en estos 15 años ha sido real. No creo que sea un tema de creérselo, es un tema de hacerlo. Y creo que lo estamos haciendo como ciudad. Y si lo haces, pues créetelo, porque está hecho, porque es una realidad.
Claro.
Y yo creo que eso ha sido un poco también lo que ha pasado en Madrid. O sea, de mi generación de aperturas, pues yo hablo de la llorería también, por ejemplo. Pues también amigos como los de Chispa también. O sea, que haya proyectos como ese en Madrid a mí me parece espectacular. O lo que también el talentazo que tienen ahí en la llorería. Pues yo qué sé, entre José, Carmen, Jesús, están haciendo algo, yo creo que es realmente único. Y creo que eso en Madrid no... Yo no sé si se le daba la oportunidad o no. No lo sé, porque yo no estaba dentro y no me atrevo a juzgar cosas que no sé. Pero mi sensación era un poco esa, que la gente se atrevía más a probar cosas fuera que dentro.
Y luego hay otra cosa muy bonita que estás contando, y es que todos a veces tenemos la falsa sensación de que toda la cocina es igual, de que hay grandes firmas, que toda la cocina es plana, que esas aventuras o esos proyectos personales pequeños no tienen cabida en una ciudad tan grande como Madrid, tan gastronómica que se está volviendo, y sin embargo ahí estáis peleando, ¿no? Que eso es lo más bonito.
Sí, claro, y si lo hacemos es porque la gente viene. Básicamente, o sea, porque hay un público que le interesa. Al final, o sea, tú tienes una serie de opciones cuando llega un fin de semana y tú decides en qué las inviertes.
Claro.
Entonces, esto es como cuando nos decían que si somos competencia. Yo creo que no, todo lo contrario, somos complementarios, somos una oferta.
Desde luego. Bueno, vamos a nombrar también a Samuel Heras, que es la otra pata, por decirlo de alguna manera, de Brutalista. Por cierto...
Bueno, del campamento de verano.
Del campamento de verano, exactamente, porque Samuel, bueno, estaba en Puzzle también y ese cierre... pues ha hecho que esté ahora con este proyecto
de
bonito,
campamento de verano,
campamento de verano, ¿no?
Sí, bueno, Samu viene a estar con nosotros, a divertirse con nosotros y realmente, Samu realmente viene de cliente y monitor voluntario, básicamente. Y viene para estar con nosotros, para ayudarnos también, para comunicar esos vinos, porque es una labor que él hace fantásticamente y ser parte de esa conversación que queremos tener entre comida y bebida y bueno, y que sea pues eso, pues esas noches de las que luego te acuerdas de que ocurrieron en Madrid en verano.
Pues martes, miércoles y jueves hasta el 18 de julio, cada noche vais a proponer una selección de vinos por copas,
serán como temáticas,
platos, ¿no?
Sí, bueno, sí, todo lo que tú quieras hacer, básicamente. Uh-huh. O sea, yo creo que aquí la clave es la libertad absoluta, entonces, ¿qué es lo que queremos ofrecer, básicamente? Porque tú no sabes cómo vas a llegar del trabajo. No sabes si vas a llegar para comértelo todo o no. Entonces yo creo que lo importante es que estemos a gusto y divertirnos. Entonces no hay que forzar nada y que venga la gente.
Qué bien. Bueno, invitáis a, hay que decirlo, a cada persona que vaya allí, aparte
de
que ellos escojan lo que quieran y lo que les guste, ese detalle de vuestra manzanilla blend de la casa. Cuéntame un poco cómo es eso.
Bueno, espero que no me cagan palos, pero el caso es que funciona, yo lo pongo y funciona.
Sí, pues, funciona, sí, invita funciona a que la gente conozca a los generosos, esto es un...
Fue un
algo
juego,
estupendo.
A ver, a mí personalmente los generosos, bueno, forman parte de lo que es mi memoria del vino. No es que sea fan o que los defienda, es que creo que son únicos y que además a la hora de cocinar son maravillosos porque en esta fusión de la que hablamos, o sea, convierte cualquier cosa en comida española. Permanece por encima de todo, ¿no? Entonces, creo que hay pocos ingredientes que puedan tener ese protagonismo y que vinculen. Y, Y nosotros lo que hemos hecho, bueno, pues estamos siempre enredados entre vinos de Jerez y tal, y mezclamos una manzanilla con... le hicimos una cosita y funcionó. No me atrevería a decir a que la mejorásemos, pero la hizo muy divertida. Entonces, bueno, pues si queréis saber lo que es, venir y probarlo. No lo voy a desvelar aquí.
Ya hemos dejado y hemos soltado.
A la primera estáis invitadas, pero bueno, nada, es una, bueno, un refresco de verano, ¿no?
Por decirlo de alguna manera.
Una manzanilla ensamblada.
Estupendo. Bueno, hay etiquetas de bodegas muy seleccionadas, yo que sé, pues Victoria Torres, Petis, sí, en La Palma, por ejemplo.
Somos muy fans.
Vinos de Croacia, de Francia.
Viñas Mouras. También, ¿no? Los Camen los vamos a probar, vamos a abrir varios. Uh-huh. Es la oportunidad de hacer cosas que en otra circunstancia pues no harías. O sea, tú no pruebas varios vinos de una misma bodega, salvo que vayas a una cata, que el ambiente es distinto en una cata. Además, tampoco es que en una cata pruebas, o sea, es otro ambiente. Uh-huh. Es más analítico que disfrutar.
Aquí es a disfrutar,
aquí es a disfrutar.
Que para eso está Brutalista.
Si queréis nos enrollamos y hablamos, eso si no hablamos es. De cualquier otra cosa. Pero sí que es esa oportunidad de probar cosas que a nosotros nos parece interesante. O sea, claro. probar tres bodegas de Morgón que nosotros disfrutamos mucho y poder compararlas en un mismo tipo de vino. Vamos a abrir más básicos y vamos a abrir uh-huh. vinos más seleccionados, también vamos a abrir algún Codupí también, entonces...
Bueno, a ver, decir que uno está como en casa parece que es algo como muy ya manido, pero es verdad que Brutalista es un sitio donde estar a gusto, donde comer de una manera rica y donde disfrutar de los vinos con vosotros.
Es lo que fomentamos y lo que esperamos.
A mí, yo tengo muy buenos recuerdos también, como tú, de los campamentos, ¿eh?
Claro, sí.
Así que bienvenidos a esos campamentos, sobre todo hablando de buena gastronomía y buen vino. Pablo López, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias,
Mar. Gracias.
Mesa y Descanso. Capital Radio. Bus stop where day she's there, I say, reshell my umbrella.
Bueno, para quien no haya todavía planeado su verano, ¿qué les parece si yo les hablo de cocina mediterránea, de practicar el swing en la milla de golf de una de las áreas más exclusivas de la Costa del Sol, o desde luego relajarse con una de las mejores vistas que tiene un Beach Club en el sur de Europa, ¿no? Desde que el pasado verano Grupo Moss y Grupo Dani García anunciaran su primera alianza, han dado forma a este mítico Beach Club Marbellí, un establecimiento en primera línea de playa y un nombre que vivió su auge con la escena de la Beautiful People Marbellí. Hoy tenemos con nosotros a Adriana Palma, que es la guest relation manager de La Cabane. Adriana, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
Hola, buenos días.
Bueno, yo no sé si lo he presentado bien, pero desde luego es que La Cabane es la materialización de muchas aspiraciones de personas que quieren un ocio muy exclusivo y desde luego algo diferente. ¿Tú lo definirías así?
Seguro, 100%. Yo lo definiría como algo nuevo, un concepto que a día de hoy yo no había encontrado en la Costa del Sol y que está atrayendo a Marbella un público, vaya, exquisito. Entre la fusión de Dani García, Dolce & Gabbana y Grupo Moss, esto va a ser un antes y un después en Marbella para el lujo.
Desde luego. Bueno, Adriana, realmente vamos a hablar también de ese trabajo tuyo dentro de La Cabane. Estuviste, bueno, abandonando ese México natal para instalarte en Marbella con el objetivo, además de estudiar en la prestigiosa escuela de Le Roches y formarte para una de las mejores en el sector de la hostelería y turismo. Supongo que todo eso ha hecho que estés ahí, pues tras varios años en varios Beach Club también, pendiente de esta apertura y protagonizando toda esa organización de este Beach Club de Dolce & Gabbana en España con Dani García en la dirección gastronómica, ¿no?
Totalmente, esto es un proyecto muy bonito que yo creo que va a tener mucho futuro, porque es que hoy en día tener, es lo que dices, Dani García con el Grupo Moss, que tiene otro concepto diferente, y Dolce & Gabbana, es que es algo que no todos los días puedes decir que estás trabajando en una cosa así.
Claro. Bueno, si hay algo...
Cada casa.
Desde luego. Si hay algo especial que un cliente de la cabaña desee que ocurra durante su visita, Adriana Palma, eres la encargada de hacerlo realidad y el límite es la imaginación. Cuéntenos ejemplos, por ejemplo, no sé, que se pueden vivir en esa experiencia tan cuidada que tú te ocupas todos los días.
De todo. Hemos vivido pedidas de mano, cumpleaños, de todo, extravagantes, lo tenemos, la verdad que todo. Y es lo que dices, es algo que aquí no puedes decirle que no a un cliente porque lo que espera es ultralujo. Y al final eso es algo que no todos los días se puede conseguir, pero que luchamos a tope para que todos los clientes estén satisfechos y tengan lo mejor. Un ejemplo, pues hay clientes que tienen, por ejemplo, una fruta favorita y hacemos lo imposible porque el señor llegue y tenga la cabaña llena de guayabas, papayas y mangos, hasta que quiere hacer la inauguración de un barco enfrente de la cabaña y ahí estamos todo el personal listo con las botellas para inaugurar los yates. La verdad que cuando estás en estos negocios al final no tienes límite y tienes que decir que todo así y como dirían mis jefes, everything is possible.
Exactamente.
En esta industria todo tiene que ser posible y es que siempre intentamos ir un pasito adelante para que nunca tengan que pedirnos nada y siempre saber lo que quiere el cliente.
Adriana, tú has confesado hacer casi labores de investigación para conseguir sorprender precisamente a esos clientes tan especiales con detalles diferentes, ¿no?
Totalmente. Intentamos desarrollar un perfil del cliente antes de que venga para saber exactamente qué es lo que quiere, sus gustos, sus preferencias, si prefiere más fiesta, si prefiere más tranquilo, qué tipo de alcohol bebe, qué tipo de carne le gusta. Siempre tenemos todo para sorprender al cliente y casi que no tenga ni que pedir nada. Para que todo, que te mire y que ya sepas lo que quiere el cliente.
Bueno, en esa labor nada fácil tuya del día a día en la cabaña, yo creo que además también, no sé si estás de acuerdo, es un sector donde han predominado mucho para estos trabajos los hombres y mujeres como tú habéis sido capaces de haceros un hueco y trabajar con esa misma profesionalidad, con esa atención y sobre todo obteniendo éxitos, que es lo más importante, ¿no?
Pues sí, la verdad que la hostelería sobre todo... Aquí en Marbella es más de hombres y el hecho de tener, por ejemplo, mi jefa Carmen Navarrete es una mujer y eso para mí es un referente, el saber que nos podemos ir creando un huequito poco a poco en este mundo tan, por así decirlo, de hombres, porque lleva muchos más años, pero yo creo que poco a poco estamos demostrando que podemos hacerlo y que con ganas y con esfuerzo todo se puede.
Uh-huh. Adriana, ¿cómo es tu día a día, salvo, por supuesto, este trabajo que estamos diciendo como de investigación, pero un día a día en la cabaña para que todo salga perfecto?
Pues desde la apertura tienen que estar todas las camas hechas impolutas. El hecho de tener la imagen de Dolce & Gabbana nos obliga a que todo tenga que estar al 100%. Entonces, el Dolce & Gabbana te obliga a que el establecimiento esté perfecto, el grupo Dani García te obliga a que el servicio sea perfecto al estilo Dani García y el grupo Mors te obliga a que le des ese extra de amor y ese extra de ventas a los clientes, porque muchos clientes lo que quieren cuando vienen a la cabaña es una buena fiesta pero con clase. Porque hoy en día hay muchos tipos de fiesta y al final lo que los clientes me han transmitido es que la fiesta en la cabaña es una fiesta elegante y donde están tranquilos y se sienten bien en su hábito.
Uh-huh. Bueno, hablábamos de esa cocina mediterránea dirigida por Dani García, mucho de ocio por supuesto, pero esa gastronomía es importante también y hay algo que diferencia o que merece ya de por sí la visita a la cabaña, que es esa joyería golosa. Explícanos un poco a los oyentes, porque levantarse de la mesa y visitar, bueno, pues eso, esa joyería llena de postres preciosos y maravillosos, solamente ya es un añadido importante. Importante, ¿no?
Pues sí, hemos querido hacer un guiño a antiguamente en los restaurantes de lujo cuando tú pedías los postres te sacaban el carrito con los postres. Y Dani y el grupo Dani García quiso darle un guiño y decir, ¿por qué me voy a tener yo que ver eso? No, mejor que se levanten los clientes y les sorprendemos efectivamente con la Dolce Room, que es una maravilla. O sea, hay gente que no sabe si son los postres de verdad o si son estatuillas.
Los bolsos de Dolce & Gabbana.
Claro, es que hay unos bolsos espectaculares que da pena comérselos de la pinta que tienen. Entonces, es una habitación donde tú te levantas y una persona te explica uno y cada uno de los postres y luego lo eliges. Y la verdad que merece la pena probarlos porque es que son un espectáculo, la verdad.
Bueno, pues aunando tradición y vanguardia, realmente la cabana cuenta con un marco incomparable que permite disfrutar de todo lo que estamos contando con Adriana Palma y sobre todo también decir que es un espacio emblemático, ya lo era con el Hotel Los Monteros Spa y Gold Resort y ahora pues mucho de sorpresas en esta temporada estival. Así que Adriana Palma, muchísimas gracias por adelantarnos solo un poquito de lo que uno puede disfrutar en tan solo una jornada. Desde luego el lujo es quedarse alguna más, ¿no? Pero es una experiencia única.
Sois todos bienvenidos a probar la experiencia de la cabana. Estaremos encantados de tener a todos con nosotros y de que viváis esta experiencia única que no se vive todos los días, pero esta es vuestra casa.
Muchísimas gracias. Pues Adriana Palma, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y nada, buen domingo. Un abrazo.
Adiós, gracias. Buen domingo.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Una calle de París, no es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda tu honor. Y ahora hay una habitación, con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer, se llevó la paga, el vino y el placer, y en mi vieja habitación.
Bueno, qué bonito contar cosas que son diferentes, sobre todo si estamos hablando de verano y pues experiencias de que vivir que sean distintas. Vamos a hablar de un pequeño restaurante que no es un mexicano más. Vamos a hablar de cocina del Pacífico Septentrional. Es el México que a veces no imaginamos y lo vamos a hacer a través de Ernesto García del grupo Pata Salada con los aguachiles. Ernesto García, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos un poco porque vamos a hablar un poco y a ubicarnos porque parece que México es todo lo mismo, ¿no? Pero la zona norte del Pacífico mexicano, que incluye cuatro estados diferentes, California, la Baja California Sur, aquí hablamos mucho de vino también, ¿no? Sonora, Sinaloa, yo creo que hay muchas influencias de distintos lugares del mundo que han hecho que su cocina también sea distinta, con mucho producto de mar sobre todo, ¿no?
Claro, la verdad es que México es muy grande, ¿no? Es muy grande y tiene muchas gastronomías. Lo que se ha exportado al mundo, pues ha sido un pedacito nada más y la idea nuestra era llegar a enseñar, pues y a que la gente probara algo más, no lo típico de siempre, ¿no? El Pacífico te da mucho, mucho juego en el tema de los mariscos. Aparte de los estados que mencionas, también tienes Nayarit, tienes Jalisco, que tiene un pedacito y cada uno le da su toque, ¿no? Las influencias de hace algunos siglos fueron las partes orientales que llegaron a introducir el tema de los pescados crudos, con los ceviches, con los aguachiles. Nos peleamos siempre para ver quién es el ceviche original y mucha gente me dice que el peruano es el que conocen. La verdad es que México pues también tiene muchos ceviches y tiene toda una gastronomía por descubrir.
Desde luego. Bueno, Ernesto, tú lideras cuatro restaurantes, los aguachiles de Velázquez, los aguachiles también de Jorge Juan, estamos en pleno barrio de Salamanca, madrileño, la Chocolata y el Alamillo. Y realmente lo que tú has hecho es que la gente ponga esa mirada de esa gastronomía mexicana, pero estas especialidades de las que nos cuentas también, pues casi menos conocidas o menos replicadas, ¿no? A este lado del Atlántico. ¿Queréis mostrar en Madrid quizá lo que nunca se había traído todavía, ¿no?
que queremos mostrar un poquito de todo, ¿no? Los cuatro restaurantes que mencionan son diferentes. La idea es regionalizarlo un poquito. Cuando llegué yo aquí a Madrid hace 3 años, pues hice un experimento que fue la chocolata, que tiene un menú grandísimo de todos lados, del norte, del sur, del este, del oeste. Y la verdad es que confundía a todo el mundo y lo sigo confundiendo. La chocolata, que es un nombre que a mí me encanta, pues lo que me genera es que todos los días llega gente a pedirme churros y chocolate al restaurante, pues si les tengo que decir que no vendo, ¿no? Incluso tengo una reseña de una foto preciosa de unos churros que nunca he vendido, que me pusieron 5 estrellas, y pues yo encantado la recibo y les digo, pues gracias, ¿no?
Ah, qué pero bueno. No. O sea, alguien puso una reseña de un lugar donde no había ido nunca, ¿no?
Porque no existía. Alguien puso una reseña, hizo yo una foto de unos churros espectaculares, la verdad se veían bastante ricos. Bueno. Pero nos tocaba y el tema, pero siempre queríamos traer un poco de la cocina del Pacífico, ¿no? Yo soy de Mazatlán, de un puerto donde se come muy rico, donde la gente es muy alegre, donde la gente va literal a pasar un muy buen rato. Y al principio no sabíamos cómo lo iban a recibir, si iba a ser fácil, si no iba a ser fácil. Entonces, pues pusimos ahí parte de los platillos, lo combinamos con muchas cosas. Y los últimos dos restaurantes nos hemos decidido a enfocarlo 100% en la cocina del Pacífico. Y pues nos ha ido muy bien, ¿no? El problema es que a veces pican mucho los platillos, no todos pican, pero a veces pican y el mexicano se va feliz, el latinoamericano en su mayoría se va feliz, el español se lleva una gran anécdota y también se va contento, ¿no?
Pero, bueno, nos vamos adaptando más a vuestros picantes, ¿eh? Ya tenemos un punto ya de...
Seguro, hasta mucha gente me pide, me dice, esto no aguante, pica, ponle un poquito más, y bueno, le ponemos más, ¿no?
Bueno, Ernesto, en todos tus restaurantes contáis con chefs mexicanos. Tú te has encargado de traerlos a España para dar a conocer cada uno la cocina, su cocina, y bueno, pues evitar también esta nostalgia de los platillos mexicanos.
La idea es esa, ¿no? La idea es muy chistoso porque a pesar de que hay muchas opciones en España para tener la experiencia de la comida mexicana, pues bueno, hay algunos que venden, o la mayoría venden casi lo mismo, y nosotros estamos buscando diferenciarnos y tener algo distinto, ¿no? Que llegue la gente y que me pregunte y que le pueda explicar pues cosas nuevas y que se vayan con una experiencia.
Qué bueno. Bueno, el Alamillo, que es la única cocinera en femenino que tienes, Juana Lara, que es experta en cocina tradicional. El Alamillo es la antigua taquería del Alamillo, ¿no? Que es el único negocio que tú compraste ya montado.
La antigua taquería del Alamillo, claro, que tiene mucha historia, que tiene mucho renombre, que ha sido un referente dentro de la cocina mexicana en Madrid, y que es un lugar bastante curioso, ¿no? Eso está en la Plaza del Alamillo, es un lugar muy tranquilo. Cuando yo fui a verlo, pues decía, ¿y quién viene aquí? O sea, ¿quién llega aquí? Porque no tiene flujo peatonal, no es un lugar que la gente vaya porque se equivocó y porque pasó y lo vio. No es un lugar que la gente llega ahí y que tiene muchos recuerdos. La verdad es que es de esos lugares que tienen un encanto, y que la idea nuestra es regresar al encanto que tuvo al inicio, ¿no? El como todos los restaurantes pasan y tienen muchos ciclos de vida, llegamos y hemos tratado de dejar pues un menú que sea una remembranza al pasado con todo lo que ha evolucionado la gastronomía, que incluso antes era muy complicado conseguir materia prima, pues ahora casi lo consigues todo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso te ayuda a poder tener platos más, bueno, pues más parecidos a los de México.
Qué bueno. Igual. Bueno, no sé si he dicho bien el apellido, es Juana Luana, ¿no?
Luna.
He dicho, claro. Juana Luna. Bueno, se dice que no hay que esperar lujos ni imposturas en los aguachiles, porque es un restaurante para ir a comer de verdad, no para ver y ser vistos, que decimos mucho ahora, ¿no? Y que además también hay mucho de tradición, pero sin caer en ese folclore como pseudo mexicano, que fueron aquellos primeros mexicanos que veíamos en Madrid y en España hace 20 años, ¿no?
En Mazatlán decimos que la mejor comida es la de la calle, ¿no? La tradición son puestos como un chiringuito callejero, y la gente llegaba y ahí comía. Todavía se sigue comiendo espectacular, y yo creo que hay lugares donde el ticket promedio más alto sigue siendo en la calle más que un restaurante. Entonces la idea es llegar y que sea no el ticket promedio más alto, pero que sea algo donde llegues, comes y te sientes a gusto y te puedas quedar ahí. No es un lugar pequeñito, es un lugar donde queremos darle a la gente pues la mejor experiencia posible.
Uh-huh. Bueno, hablando de aguachiles, vamos a empezar por ese plato, ¿no? Hablábamos de esas cuatro estados que tiene la zona norte del Pacífico mexicano, y a lo largo de esta costa destaca este platillo con raíces en Sinaloa, que es una receta con camarones macerados en zumo de limón o en lima, ¿no? Y luego lo condimentas con chiles.
Es pues una técnica muy parecida a un ceviche. El nombre de aguachiles es porque empezó, curiosamente, ni siquiera con langostinos ni con pescado, empezó con carne. Y la idea era, pues como muchas cosas, ¿no? Conservar los alimentos cuando no existían neveras, cuando no tenías la tecnología para hacerlo. Y se cocía carne con agua y con chile, así tal cual. Entonces salió el nombre de aguachiles, y de ahí migró. Yo creo que ya nadie lo hace, es un platillo que se transformó completamente, ya nadie lo hace con carne, y ahora lo hacemos el mismo procedimiento de un ceviche, donde el langostino se macera con el zumo de lima, pero pues siempre tiene algo diferente, ¿no? Ahí en los aguachiles tenemos el clásico de toda la vida con el que yo crecí, es un aguachile verde, que es con chile serrano y con cilantro, pero ahí en los aguachiles jugamos y tenemos negro, tenemos un rojo que es pues muy curioso porque tiene cinco diferentes tipos de chile, tenemos uno de habanero, y la verdad es que es jugar con todos los sabores y con uh-huh. todas las cosas que te puede dar los diferentes tipos de chile, los diferentes tipos de frutas, como puede ser hasta aguacate, que te cambia el sabor, ¿no?
O con mango, ¿no?
Con mango también.
Bueno, está bien el apunte, porque cuando hablas de langostinos, que vosotros llamáis camarones a nuestros langostinos, nosotros llamamos camarones a otro más pequeñito.
Eso es bien chistoso, para el mexicano todo es camarón, ¿no?
Cuando llegas gamba aquí, también, ¿no?
Todo es camarón. El que sabe un poquito más lo diferencia por un número, porque es el número de unidades que vienen en una libra, o el equivalente al peso, ¿no? Pero de ahí afuera, pues todo es camarón. Aquí a mí me tocó entender y aprender que pues camarones es uno, gamba es otro, y hay toda una serie de diferentes
langostino, ¿no? Otro. Bueno, las tostadas de marisco, principalmente camarón y pulpo, son muy populares en todo el litoral, ¿no?
Todo el litoral es en realidad la tostada, el mexicano come con maíz, ¿no? Y ese con los tacos con tortilla, la tostada pues es una tortita que es frita, y es prácticamente el mismo maíz donde lo seguimos usando. Le da textura a la comida, le da sabor, le da muchas cosas. La hacemos ahí en el restaurante, y pues bueno, es un platillo muy muy típico que comerías en cualquier lado del Pacífico, ¿no?
Qué bueno. Bueno, los tiraditos también están integrados en esa cultura gastronómica del Pacífico mexicano. ¿Vosotros cómo los servís?
Hacemos tiraditos de atún y de casi de todo lo que encontramos, ¿no? Los chefs van y ven un buen pescado y hacen un tiradito que es un sashimi, es una especie de sashimi con especies mexicanas y con chiles mexicanos.
Bueno, yo soy una enamorada de los bivalvos, me da igual ostras que almejas, que ostiones, o sea que cualquier cosa me va a encantar, porque además de ponerlos al natural, vosotros también los aderezáis de diferentes formas, siempre es un plato como muy refrescante, muy de verano, y muy para empezar también, ¿no?
Y tenemos algo que debes de probar que es muy diferente, tenemos unos ostiones Rockefeller, que son nosotros Rockefeller, que esas son horneadas, o sea es algo distinto, es algo que no es muy común en España. Al mexicano se encanta y al español o lo odia o le gusta mucho, ¿no? O sea, es
verdad.
Gente que me dice, híjole, es que está cocinado, no me gusta, y hay gente que me dice, está buenísimo, ¿no? Entonces, pero lo van a probar. A ver, toda la cocina es bien chistoso. Yo me la paso comiendo todos los días en los restaurantes, me gusta mucho comer, mucho disfrutarlo, y los aguachiles en específico, como es una comida de donde yo soy, de donde yo me crié, yo pudiera comer todos los días toda la carta, ¿no? Afortunadamente ya llegan y me corre mi chef, si no me la pasaría todo el tiempo.
Bueno, soy mexicano, así que los tacos no podían faltar, todo el mundo sabemos lo que es, todos somos conscientes de que hay distintos tipos, pero los aguachiles en Velázquez, por ejemplo, ¿cuál
de
estos?
Tenemos tacos de langostino.
No nos tenemos que perder, ¿no?
Tenemos tacos de langostino, tenemos un taco que es muy pues muy 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 representativo de la Baja California, del norte del país, y es un taco de langostino de pescado rebozado, que es bastante bueno, bastante curioso, y no es lo mismo de siempre. Luego tenemos otro taco de langostino que tiene que tiene, también lleva queso y es una especie de machaca de camarón. Este es un guiso con camarón. La idea es que sea lo más representativo y que sea diferente, ¿no? Que sea algo que no estén acostumbrados y que no lo encuentren en todos lados.
Es a lo que llamáis tacos atropellados, ¿no?
El taco atropellado es uno, y el que te acabo de decir es un taco gobernador. Se le llama, uh-huh. Tiene una historia de el gobernador es el equivalente al presidente de comunidad aquí en España. Y la historia es que un día llegó un gobernador que estaba en campaña, llegó a un restaurante de un amigo de él y no tenía, llegó en la noche, el restaurante ya estaba cerrado, no tenía nada que comer. Y él y la esposa del gobernador dijo que la esposa del gobernador se metió a la cocina, hizo el taco y de ahí salió, y es un taco que hasta tiene marca registrada en México, no lo pudiera vender, ¿no?
Sí, sí, es que es verdad, taco gobernador. Bueno, hay otros platos fuertes del Pacífico, ¿no? Aparte de que estemos hablando siempre de estos frutos del mar, tenéis también pastas rellenas que no faltan en vuestras mesas, ¿no?
La pasta, pues ya es un tema, empezó en Italia tal vez o no sé dónde, pero ya yo creo que todas las culturas se han adueñado un poco, y la idea era combinar un poquito con nuestra gastronomía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablar de México y no hablar de una buenísima, en este caso, colección de tequilas, de mezcales, esos cócteles mexicanos, la michelada, las chelas nacionales de importación, mis margaritas, yo digo mis porque me encantan. y bueno, cuéntame, porque también hay una carta de vinos españoles para compensar, ¿no?
No se puede comer bien sin tomar bien, ¿no? La idea aquí es que la gente coma, beba y se vaya muy contenta. El tema de los mezcales es un licor, un alcohol fuerte para algunos. Para mí es un gusto adquirido que el ahumado te da mucho jugo para hacer, o mucho juego para hacer cócteles y para combinar, ¿no? Entonces van a encontrar lo que nosotros tomaríamos en cualquier lugar de México, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y es domingo, está abierto, hay que decirlo, hasta las 6 de la tarde, ¿no? O sea, que todavía...
Hasta las 9 ya.
Ya hemos
ampliado nuestro horario.
Qué bueno. Ernesto, todos estamos asistiendo a este nuevo boom, podríamos decirlo, del gusto por lo mexicano en España y desde luego en Madrid, por supuesto, ¿no? ¿Qué podrías decir del grupo Pata Salada que aporta cosas diferentes? Bueno, en principio hemos dicho que esta cocina del Pacífico Septentrional es algo quizá menos conocido,
lo que
¿no?
estamos buscando siempre es que encuentren un pedacito de México, ¿no? Muchas, la gente que llega... Es curioso porque llega, tengo muchos clientes de la mexicana, muchos clientes de la española, gente que va a México y que dice, mira, es la primera vez que encuentro algo que sepa algo similar o muy parecido a lo que tenía, ¿no? Lo que queremos es llegar y dar el ejemplo de lo que sería, no estamos buscando llegar a las masas, no queremos hacer una comida que sea diferente, pero que sea lo más tradicional del mundo, ¿no? Entonces, uh-huh. la idea es...
Auténtico,
esa,
¿no?
Auténtico, sí.
Bueno, hemos nombrado que es el grupo Pata Salada de todos estos restaurantes que hemos comentado antes. Es un apodo cariñoso, ¿no?
Pata Salada es, así le dicen a los mazatlecos de cariño, es un apodo. Yo creo que como es mar, me imagino que los pescadores llegaban y pues salían con los pies todos salados, y de ahí nace el apodo, ¿no? Es un apodo... Que mis paisanos, yo le puedo decir, soy Pata Salada, y es más, si somos Pata Salada.
No se ofende nadie, ¿no?
No, para nada, no, es el casi un gentilicio.
Muy bien, pues Ernesto García, nada, hay que darle a los aguachiles.
Muchísimas
en
gracias.
Los aguachiles.
Los esperamos con los brazos abiertos.
Muchas gracias, un saludo.
Buen domingo.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, Green Ray, rojo verde, rayo verde, perdón, es un fenómeno óptico atmosférico que ocurre justo después de que el sol se ponga y justo antes de la salida de la luna. Es el momento en el que puede verse un destello verde sobre el sol. Dura, dicen, apenas 1 o 2 segundos y es muy difícil de ver. Y cuenta la leyenda que si tienes la suerte de conseguir verlo con tu pareja, pues vuestro amor será para siempre. Fue Julio Verne quien popularizó este fenómeno, nada menos que en 1882, al publicar su novela El Rayo Verde. De esta idea, Raquel Sánchez ha hecho pues un trabajo de hacer servicios exclusivos especializados en pedidas de mano inolvidables. Raquel Sánchez, buenos días.
Buenos días, Mar, ¿cómo estás?
Muy bien, qué gusto hablar de imaginación para hacer felices a los demás, ¿no?
¿Verdad?
Bueno, tú eres una grandísima relaciones públicas con una larga trayectoria profesional, sobre todo creando eventos experienciales para marcas de lujo también y organizando viajes para celebrities y periodistas, ¿no? Y bueno,
sí, bueno, ahora también mucho influencers.
Sí, también, ¿no? Bueno, 20 años de profesión han servido para que tomaras esta decisión de mezclar pues esta experiencia larga en el sector del lujo con la organización de pedidas de mano y con los viajes, ¿no? También. Cuéntame un poco, porque estáis con base en Ibiza, ¿no? Pero con clientes y proveedores de todo el mundo por la naturaleza del proyecto también, ¿no?
Efectivamente, yo estoy viviendo en Ibiza, antes vivía en Madrid, 19 años, y desde aquí, en realidad, como todos los clientes o sea, como cada vez que me llega un cliente, cada uno está en un lugar del mundo o quiere ir a otro lugar del mundo, en realidad me da igual dónde estar, no tenemos base para el servicio.
Bueno, cuéntame por qué empezaste con Green Ray.
Pues es bastante curioso porque yo soy muy obsesionada, o siempre he estado obsesionada con viajar. Todo mi dinero me lo he gastado en viajar, otros han invertido en casas, pero yo todo el rato quería ver el mundo. Y me acuerdo una vez que estaba en una islita de Vietnam, pero muy pequeña, tenía nada, una playa, cuatro casitas y ya. Y tenía a la derecha de la playa un acantiladito pequeñito con unas escaleritas, y desde ese acantilado, que tenía un techito de madera, se veía todas las islas de la bahía al atardecer, y pensé, wow, qué lugar tan bonito para pedir la mano a alguien. Y como soy una friki de Google Maps, lo guardé. Y desde entonces, cada vez que seguía viajando y veía un lugar espectacular, decía, qué lugar tan romántico para poder pedir la mano. Y me lo guardaba sin yo. Algo raro, porque yo realmente nunca he tenido aspiraciones a casarme, mucho menos a pedir la mano. Pero por alguna razón me lo guardé durante años. Y de repente, un día, dije, a ver, tengo esta carpeta aquí, llena de lugares maravillosos. Yo me dedico a hacer viajes de lujo para periodistas, como bien decía, celebrities, influencers. O sea, qué tontería no usar esta carpeta y empezar a organizar viajes donde para prepararle una experiencia súper romántica y súper bonita para pedidas de mano. Aparte, que es que me encanta ver en YouTube pedidas de manos, es una cosa que me hace llorar siempre, y no sé por qué, me gusta muchísimo. También coincidió con una crisis en mi trabajo, porque al final yo trabajo para marcas de lujo, y siempre hay algo en el que te apetece hacer cosas con mucho más significado, ¿no? Entonces, me parecía muy bonito la idea de cambiar el rumbo de una relación de amor, hacer algo que sea memorable para siempre, tocar el corazón de las personas. O sea, todo eso me parecía muchísimo más bonito que hacer simplemente experiencias para marcas de lujo. Qué es bonito. Lo que realmente yo hago de toda la vida, vaya.
Raquel, no existe mucha cultura o mucha industria de la pedida de mano, a pesar de que es uno de los momentos, pues yo creo que más memorables de las personas, pero sí que hay, además, sobre bodas, sobre despedidas de solteros, de viajes de novios, ¿no? No sé, es algo como muy novedoso lo de la pedida de mano, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy curioso. Yo cuando se me ocurrió esta idea no sabía si existía, no sabía. Me puse a investigar la competencia y me di cuenta que efectivamente, que no. Fíjate que hay hasta de comuniones, hay de todo. Hay incluso ahora que se ha puesto muy de moda y mucha industria de contar cuál es el género de tu futuro hijo, ese tipo de. Hay de todo, pero justo de pedidas de mano no hay tanto. Sí que hay bastante en Inglaterra. Hay mucha cultura también en algunos países como Indonesia o Dubái y demás, pero no hay servicios de lujo para este. Hay una categoría de clientes que no tienen esa opción. De hecho, en este proceso he conocido a muchos que me decían, bueno, yo lo pedí en Marruecos, un americano me decía, o sea, lo pedí en Marruecos a mi mujer, y tuve que llamar a una persona que no tenía nada que ver, o lo mismo otro, pues tuve que llamar a un organizador de viajes, otro. Y también hablé con un organizador de bodas de México que me contaba que se lo han suplicado muchísimas veces, pero que no hace ese servicio y que no sabe a quién recomendar. O sea, que en realidad, efectivamente, hay un nicho de mercado que
estaba ahí, que tú has descubierto, ¿no? Sí, en realidad, pues, sí. Es verdad que posiblemente alguien que nos escuche diga, bueno, pues qué pegajoso esto, ¿no? Qué pegajoso en el sentido de, ya sabes, ¿no? Pero es verdad, o uno se está imaginando así, con poca idea de, pues bueno, pues habrá corazones y pétalos de flores por todo el suelo. No, aquí hay propuestas, desde luego, personalizadas para cada pareja. Y cuéntame un poco, porque hay un equipo que actúa como un discreto aliado, incluso para encontrar hasta un anillo perfecto, ¿no? O las palabras es para expresarse, porque hay gente también que tiene esos sentimientos maravillosos, pero en ese momento no saben, exacto, cómo expresarlo, ¿no?
O sí que saben expresarlo, pero simplemente por la presión del momento, que es algo que ella va a recordar siempre. O sea, al final hay algo, sobre todo en el caso de cuando el cliente es un hombre, y porque casualmente, no sé por qué, pero estoy teniendo bastante éxito en chicas homosexuales, que me, ajá, encanta, por cierto. Ajá. Pero bueno, en el caso de los hombres me doy cuenta que ellos tienen, o sea, que el acto de pedir la mano es un acto de vulnerabilidad enorme y están muy seguros, porque yo no sabía, pero se oyen muchas historias de mujeres que dicen, me caso, pero no con este anillo. O sí, pero podías haberlo hecho así, ¿no? Como que se quejan, cosa que, por cierto, me sorprende muchísimo. Entonces, sí, les ayudo a canalizar también cómo expresar lo que sienten, qué es lo que quieren proponerle, cómo, ¿sabes? Uh-huh. Al final sí que saben lo que sienten y cómo expresarlo, pero bajarlo en palabras, ¿qué no decir? ¿Qué les hace sentir mucho más seguro?
Bueno, intentáis desde luego que el estilo sea siempre elegante, sin dejar de ser romántico, sí, pero incluso sí, podéis elegir hasta una localización perfecta, no sé, pues que queréis, que alguien quiere privatizar una noche en un lugar icónico del mundo, pues ahí que vais vosotros, ¿no? Sí. Ayudarles.
Claro, esto es lo que más me apasiona a mí en todo el proceso de la pedida, de la organización de pedida. Lo que más me apasiona es buscar una localización, porque es justamente lo que soy más fuerte. Uh-huh. Pero bueno, también me ha pasado que quieren hacerlo en su propia casa o que quieren hacerlo en la ciudad donde... Por ejemplo, me pasó con unas chicas que quería pedir la mano a su novia, y era puertorriqueña, y se acababan de mudar a Barcelona y quería que la pedida fuera en Barcelona. Para ella era súper exótico hacerlo en Barcelona, y estaba a su vez muy perdida porque no conocía la ciudad. Claro. Entonces, sí, bueno, pero igualmente en Barcelona se puede hacer en millones de sitios, y hay sitios muy, muy especiales y muy nicho que tampoco tienen por qué pensar tan, ajá, fácilmente si lo buscas en Google.
Claro. Raquel, ¿por qué pedir la mano durante un viaje es siempre buena idea? Yo creo que incluso es como quitarte o desubicarte de lo que es la costumbre o la rutina también, ¿no? Para una,
claro,
pareja.
Mira, imagínate que tú vives con tu chico, ¿no? Y entonces tú tienes, o sea, os veis todos los días, pero al final estáis cada uno en vuestra rutina, que si vais al trabajo, que si vais al gimnasio, que si quedáis con no sé quién. Ahí, cuando os vais de viaje juntos, es uno de los momentos más íntimos del año. Es decir, hay una complicidad en la que decidís qué aventuras vais a hacer. Estáis todo el rato viendo belleza. O sea, ya un viaje de pareja es algo muy, muy, muy íntimo. Entonces, ¿qué ocurre? Si hacemos una pedida en un viaje, para mi gusto, es una pedida que de alguna manera... ese viaje se va a convertir en una luna de miel. Es decir, el momento tan romántico, ella llora, no sé qué, y ya al día sí, es como que ya preparamos un viaje, que si son 2 días o que si son 7, donde día por día ocurren montón de sorpresas románticas, porque al final es un viaje de pedida de mano. Entonces es como estar flotando durante varios días. Sin embargo, si lo haces, por ejemplo, en el lugar donde tú vives o lo que sea, pues, uh-huh, sí, vamos a hacer algo precioso y espectacular y sobre todo sorpresivo. Pero luego al final, al día siguiente, vuelves a tu rutina, esa noche duermes en tu casa y pierdes esa situación en la que estás flotando, básicamente. Entonces lo alargamos.
Claro, la pedida es lo que tú cuentas, no es un único hito del viaje, sino que hay una serie de experiencias. Quizás sea el trabajo más de casi investigación, de conocer al cliente para que continuamente, sí, a lo largo de estos días haya sorpresas, ¿no?
Bueno, sí, esto me encanta, o sea, hacer experiencias personalizadas es algo que me chifla, porque el proceso para personalizarlo, el proceso creativo, entra en que te abran las, bueno, uno de ellos te abre las puertas de lo que son, de lo que les gusta, de lo que les une. Me gusta incluso hasta cotillear sus Instagram para ver el estilo, porque luego también, como decías tú, hay casi todo está como no sé qué concepto usaste, pero empalagoso o algo así, ¿no?
Sí, claro.
Si buscas en internet, todo está lleno de corazones rojos y de pétalos, pero hay una clientela que es la que a mí más me gusta, que tiene muy buen gusto y que quieren hacerlo muy romántico, pero con otro estilo más, claro, más fino, ¿no? Entonces, para eso tienes que también entender el estilo de ellos, cómo es su casa, o sea, todo. Y esta parte me fascina. Y luego también para el speech de él, para la pedida. Para todo necesitas entender muy bien la pareja para que ella o él, el que recibe la pedida, diga, o sea, todo esto que está ocurriendo está en nosotros y es tan personalizado y está sonando nuestra canción. Y sabes, todo, hasta lo que eligen para comer, todo tiene que estar muy personalizado.
Sí, hablando de comer, que este programa sabes que es muy muy gastronómico.
Sí,
en esa puesta de escena a veces te habéis ocupado hasta de la selección de un chef privado, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente.
O incluso...
Efectivamente. Hay ocasiones en las que hay ocasiones en las que la pedida en sí es una cena. Si de repente puedes estar en un jardín con un chef privado, ya si se ponen piquis, pues venga, estrella Michelin con un menú maridado especialmente para vosotros. O sea, yo también soy muy gastro, como tú bien sabes, Mar, que nos conocemos ya de hace tiempo, y para mí todo lo que tiene que ver con la experiencia gastronómica es una experiencia de placer más.
Uh-huh.
O sea, la belleza de la localización es un placer. O sea, me gusta como meterles en, me gusta la iluminación, que también soy muy piqui con la iluminación, que la iluminación sea perfecta, muy, muy romántica, muy tenue. Pues como soy de piqui con todo, sobre todo es con los placeres de la belleza, de la gastronomía, de los olores, de todo.
Qué bien. Bueno, a mí una de las cosas que me ha gustado, Raquel, es esa ayuda en las palabras idóneas para expresar los sentimientos en el momento de la declaración, porque estoy convencida de que habrá muchos señores, sobre todo, que digan, me encanta la idea que está contando Raquel, pero yo soy incapaz de expresar esto, y bueno, pues hasta eso viene la ayuda. Oye, y para terminar, ponme un ejemplo de sitio maravilloso, increíble, que alguien te haya dicho, no lo podías haber pensado mejor.
Bueno, con estas chicas de Barcelona, concretamente... La chica, o sea, la novia de la que iba a ser pedida, era muy amante de la fotografía. De hecho, ella, en la nueva vida que iban a hacer en Barcelona, ella se había propuesto dedicarse plenamente a la fotografía y apostar por su talento. Y lo que hicimos fue elegir hacer una pedida en una... Bueno, dimos con una fotógrafa que le encanta, que con una obra de... que hablaba de algo muy parecido a su historia y vimos con un museo que nos dejó entrar por la noche y le hicimos una pedida, bueno, con la excusa, sí, pues he conocido a una persona que me ha dicho que nos hace una visita guiada por la noche, no sé qué, porque tengo un contacto y no sé cuánto. Le hicimos una visita guiada y cuando llegamos a la fotografía en concreto, que hablaba mucho de ellas y que a ella le gustaba mucho, le hicimos la pedida, pues aparecieron de repente músicos, la iluminación estaba preciosa, sí, la verdad es que fue muy...
Pues con esta imagen tan bonita terminamos hoy contigo.
Gracias,
y este programa también, Raquel Sánchez, muchísimas gracias y felicidades por tener esas ideas tan preciosas.
Gracias,
un saludo
gracias,
grande.
Que tengáis buen día.
Igualmente. Bueno, pues aquí les dejamos, ya saben, si han pensado ustedes declararse, aquí tienen ideas y, por supuesto, si algo más sencillo quieren en el sentido de buenos vinos y buena oferta gastronómica, es lo que hemos intentado traerles hoy domingo. Feliz verano y feliz fin de semana.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí, en Capital Radio.